Buenas noches, gracias por su asistencia. Este es un conversatorio que hemos generado a partir de la experiencia que hemos vivido en Cerro de Pasco. De hecho, acabamos de llegar, llegamos hace 10 horas.
También nos
queda. En esta mesa estamos pues, presentes los organizadores del encuentro, así como Federico Gelfo, que es un antropólogo que está haciendo una investigación hace ya varios años sobre la relación de población y minería que hay en Cerro del Pasco. Tenemos también a Daniel Ortiz de Ceballos y José Quiroga, que son artistas que han sido invitados al proyecto. Elizabeth Lino, la última reina de Cerro del Pasco, que ha hecho una acción simbólica muy representativa en la ex laguna de Culiacocha. Y bueno, Maxi Holland y yo, que soy Marcos Saldaña, que somos los organizadores de este encuentro. Para empezar, quisiera mostrarles un pequeño tráiler que acabamos de realizar, que refleja un poco, pues, que va a ser de una manera introductoria lo que se va a ver en un video más largo en la exposición este 17, al cual están todos invitados. Y de ahí, pues, pasaremos a contarles un poco de dónde surge esta iniciativa y cómo se ha ido desarrollando en los últimos meses.
Agüita del río, quisiera ser irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera puedo olvidar esta loca pasión que yo te tengo. Esta loca pasión que yo te tengo. Agüita del río, quisiera ser irme de tu lado. Esa loca pasión que yo te tengo a ti.
Afuera 2012. Bueno, este es un proyecto independiente generado por artistas, comunicadores y gestores culturales. Es un proyecto independiente sin fines de lucro. Hace ya desde el año pasado estábamos con algunos colegas con todas las ganas de hacer un encuentro de arte urbano en el Perú. Circunstancialmente se dio que Maxi viajó a Cerro de Pasco acompañando a Lali Alexandre, que es justamente el que hizo el video, para cubrir un reportaje sobre el tema de la contaminación en Cerro de Pasco. Maxi decide ir a Cerro de Pasco y pues se encuentra con esta realidad que pocos conocemos, ¿no? En la cual hay una ciudad que está bastante afectada por la minería, por la extracción minera, con un tema de contaminación bastante delicado. Él fue a intervenir en algunos espacios y bueno, conversamos del tema y nos daba ganas de regresar al lugar para generar algunas intervenciones. Después yo conversé con Bastardilla, una colega colombiana que lamentablemente ahora no puede estar, que ha sido invitada al proceso y me mandó un video sobre desplazados, nativos desplazados en Colombia justamente por el tema de la minería. Surgió ahí una conversación en la cual yo le comenté sobre el tema de Cerro de Pasco y que estábamos planteando con algunos amigos hacer un proyecto allá. Ella se mostró bastante emocionada y a partir de ello es que decidimos pues convocar a un grupo de artistas y desarrollar el encuentro. Estamos ya como más de 7 meses organizando esto. Al comienzo fue planteado como un encuentro netamente de arte callejero, de muralización, pero pues comenzamos a agrupar artistas que provienen de diversas disciplinas y diversas escuelas para convocarlos y que se genere pues una reflexión sobre el tema. Es así como ha nacido Afuera. Afuera ha nacido como un proyecto. Sí, independiente, el cual busca ir a lugares pues, que se enfrentan ante determinadas problemáticas sociales y realizar acciones, intervenciones murales y acciones simbólicas in situ que inciten a la reflexión sobre la problemática en que la comunidad está inmersa. Nosotros, como se imaginarán, fue muy complicado el tema de conseguir auspicios, ya que es un tema bastante delicado y bastante significativo también por el contexto en el que nos encontramos hoy en día en el país, en donde el tema de la mina con Conga está pues, escalando profundo y saca a la luz bastantes conflictos que hay desde hace muchos años. Nosotros comenzamos a convocar a todos estos artistas pues, que tienen un discurso determinado para que puedan acercarse y a partir de la experiencia vivir en el lugar, generar pues, estas reflexiones, estas acciones para dar una incidencia en el espacio mismo. Nosotros tuvimos la colaboración pues, a través de una plataforma que se llama Kickstarter, que permite recibir donaciones a través del mundo. Es una plataforma que está en los Estados Unidos, en donde tú lanzas un proyecto y ellos pues, lo suben si les parece interesante o viable. Eso nos permitió pues, seguir una línea totalmente independiente y no estar condicionados a marcas o a instituciones privadas que le quitaran de alguna manera autenticidad al proyecto. Es así como logramos recaudar los fondos y con eso sacar adelante este proyecto Afuera, que lo que va a hacer es desarrollarse cada año en distintos espacios que, como les comenté, pues presentan diversas problemáticas en el país.
Y también el Centro Cultural de España.
Bueno, el Centro Cultural de España también nos apoyó con una suma de dinero que nos dio pues, un primer alcance. Una vez en la ciudad, nosotros también hemos tenido el apoyo de instituciones locales como la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, el Gobierno Regional de Pasco y el Ministerio de Cultura, que tiene su sede también en Cerro de Pasco. En el lugar hemos contado también con el apoyo de chicos de la zona, que de hecho estamos muy entusiasmados porque ellos están totalmente dispuestos y con las ganas de generar una continuidad en el proyecto. Ellos son los chicos del colectivo Yaro. Yo voy a pasarle la palabra a los protagonistas de este encuentro, ya que lo que nosotros hemos hecho es generar básicamente una plataforma para que esto suceda. Como artistas y como comunicadores creemos que el impacto que se está logrando en la comunidad es positivo en tanto la interacción que ha habido con el público y creemos que pues, tiene bastante alcance en lo social y creemos firmemente que el arte pues, quiero que esté claro el punto de vista que un poco que tuvimos. De hecho, nosotros estamos totalmente en contra con el tema de la contaminación y la responsabilidad social que tienen muchas compañías mineras. En el sentido de Cerro de Pasco, trabajar en Cerro de Pasco era muy significativo porque es una ciudad muy emblemática en el tema de la contaminación. Es una de las primeras ciudades que ha sido afectada directamente, lo cual ahora Federico nos puede dar más alcances. Y nosotros somos conscientes que la minería en Cerro de Pasco no se va a ir, pero planteamos más el tema de la regeneración de estos espacios públicos y utilizar esas plataformas de comunicación de manera independiente para dialogar y reflexionar y tratar de alivianar la situación en el lugar. Entonces, yo les voy a... Acá, ahí, en este mapa pueden ver en Google Earth lo que pudimos hacer con el escaso internet que teníamos en la ciudad, las intervenciones que están en todos los puntos. Algunos de los artistas que están acá van a contar un poco su experiencia en el lugar y cómo se han acercado con sus obras. Así que, pues nada, yo les voy a pasar el micrófono a Federico para que pueda contarnos más sobre el contexto en el cual nos hemos desarrollado estos días.
¿Cómo decía, Karim?
¿Qué pongo? ¿Listo? Vale, va pasando para arriba. Para
abajo. Bueno.
A ver, sí.
Ya. Muy buenas noches. Uh-huh. Mi nombre es Federico Helfgott, yo soy antropólogo e historiador. Como dijo Marco, Yo vengo ya desde hace tiempo investigando el tema de Cerro de Pasco. Es un espacio con el cual es un espacio con el cual yo la verdad me siento muy identificado, y para mí es un gusto que se desarrolle este tipo de proyectos allá y que estemos hablando sobre Cerro del Pasco aquí esta noche. En primer lugar, agradecer al proyecto Afuera, a Marco y Maxim y todos los participantes, los artistas en el proyecto. Fue realmente un gusto poder colaborar en pequeña medida con el proyecto. Y bueno, lo que voy a hacer muy brevemente, en unos minutos, es dar un poco de contexto histórico sobre Cerro del Pasco y contexto social. No puedo cubrir, obviamente, todo lo que tiene que ver con Cerro del Pasco, solamente algunos puntos que me parecen especialmente importantes para dar un poco de contexto al trabajo de los artistas que van a hablar enseguida. Cerro del Pasco, creo que muchos sabemos que Cerro del Pasco es la capital minera del Perú y lo ha sido históricamente. Empezó en la época de la colonia, posiblemente antes, pero la fecha que se da usualmente es 1630, pero eso es, no se sabe con exactitud si es realmente el inicio de la explotación minera en la ciudad. Pero adquiere importancia Cerro del Pasco en fines del siglo XVIII y en el siglo XIX. Es la mina más importante, bueno, la segunda mina más importante en Sudamérica después de Potosí, en el siglo, fines del siglo XVIII, principios del XIX. En el siglo XX, por supuesto, en Cerro Pasco se inicia la minería, lo que entonces se llamaba minería moderna en el Perú, que ahora le llamamos minería antigua, lo que sea, pero en esa época esa era la modernidad. 1903 llega la Cerro de Pasco Copper Corporation, una empresa norteamericana de capitales norteamericanos muy importantes. Se quedan hasta el año 1974, en que son nacionalizados por el gobierno del general Velasco. Mientras tanto, hasta los fines de los años 50 había sido mina de socavón. A partir de ese entonces se inicia la explotación a tajo abierto. Este es un mapa de Cerro del Pasco en el siglo XIX. La ciudad se ve pequeñita allá arriba y el resto se pueden ver algunas de las lagunas y algunos de los pequeños tajitos que existían en esa época y que ya en los años 50-60 del siglo XX se convierten en el Gran Tajo. Ese es monumento a los japiris, los cargadores de metal del en siglo XIX, el Tajo. Acá podemos ver la antigua ciudad en fines del siglo XIX, la calle principal que vemos al medio, que va lateralmente, hoy en día está al borde del Tajo, es la calle Lima, y lo que está debajo de eso mayormente ha desaparecido en el Tajo. Desde el mapa de la ciudad que ya conocemos. Entonces, se puede decir realmente que la minería dio origen a la ciudad de Cerro del Pasco. Y lo que es interesante es de que algunos utilizan esto como un argumento para decir que, por tanto, no se puede criticar a la empresa y ni a la actividad minera de Cerro del Pasco porque Cerro del Pasco es netamente minero, siempre ha sido minero y no habría ciudad sin mina. Y es cierto que no habría ciudad sin mina, pero es un argumento interesante porque es como decir que si la minería ha sido padre o madre de la ciudad, que tiene, podemos decir que ha sido un padre o madre bastante abusivo y bastante, digamos, no ha sabido proteger a su hijo, ¿no?, que es la ciudad. Y entonces es una relación bastante contradictoria y bastante ambigua entre la ciudad y la actividad minera. Es lo que ha dado origen a la ciudad, pero es al mismo tiempo lo que está destruyendo la ciudad. Cuando hablamos de la situación actual de la crisis que vive la ciudad, aspectos muy específicos, hablamos de los pasivos mineros en primer lugar de la antigua empresa, de lo que era la Cerro de Pasco Copper Corporation, y posteriormente Centro Min Perú, como lo que vemos acá, que es la relave de Quilacocha, que hasta ahora no ha habido un cierre de minas ahí, y también esos desmontes, es el depósito de desmontes de Excelsior, y también hablamos de los pasivos generados por la actual empresa Volcan, que llega el año 99. Esa es la relavera de Ocroyoc, ahí está llegando el relave, y también los desmontes de Rumiñana, ¿no? Y toda esa información sobre el problema de la contaminación está documentada, ¿no?, en los mismos documentos de la empresa incluso. Hablamos también del problema histórico de la falta de agua, falta de agua hay en muchos sitios en Perú, pero si uno se fija en los datos de la SUNAS, la Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado, ve que Cerro de Pasco tiene casi la peor disponibilidad, los peores índices de disponibilidad de agua potable de cualquier de las ciudades de Perú, de las capitales departamentales de Perú. Y bueno, es un problema histórico, acá vemos un poco la provisión de agua en la ciudad históricamente. La falta de agua se ve a varios motivos, entre ellos la destrucción de casi todas las lagunas más cercanas a la ciudad y también la contaminación de los dos ríos más cercanos a la ciudad, que son el río San Juan y el río Tingo. Esa es la única laguna realmente que queda en la ciudad. Originalmente era donde ahora está Cerro Pasco, había varias lagunas, y es la laguna de Patarcocha, que lamentablemente está contaminada también por residuos de la ciudad. Parece que no podemos hacer más. Bueno, para hablar un poco, ese es el tema, ¿no? la destrucción de la ciudad, la falta de agua, pero también un punto muy importante que quiero recalcar es la situación de incertidumbre que vive la ciudad, que dificulta cualquier tipo de planeamiento a largo plazo. Y yo diría mucho, hablamos de la contaminación, y la contaminación es un problema muy serio en Cerro de Pasco, pero la incertidumbre ha sido tan dañina como la contaminación. La incertidumbre es lo que evita que se pueda mejorar el sistema de agua. ¿Por qué? Porque debido a la expansión del Tajo Abierto, se viene hablando de una posible reubicación de la ciudad desde por lo menos los años 60. Entonces, cada vez que se quiere invertir en un nuevo sistema de agua en la ciudad, surgen problemas de, bueno, esperamos invertir en la nueva ciudad que tal vez se va a construir algún día, o invertimos en la actual ciudad. Y todo eso, no solamente es el agua, pero todo tipo de planificación se ve dificultada por la incertidumbre. Y la incertidumbre afecta no solo a nivel de la ciudad, sino también a nivel individual de las familias que viven en Cerro de Pasco. Hablando un poco de la dinámica social y de la relación entre la población y la empresa minera, podemos decir que se vive una situación de bastante dependencia. Si bien ya no es realmente una ciudad empresa como era a principios del siglo XX, ¿no? O sea, ya la mayor parte de la población no trabaja directamente para la mina, pero muchos sí trabajan para la empresa Volcan y para algunas de las minas circundantes. Y hay mucha actividad comercial independiente, hay empleo en la burocracia estatal, pero sí hay una cierta dependencia económica en la empresa minera. Si la mina de Cerro de Pasco fuera a cerrar, la ciudad no desaparecería, no se volvería un pueblo fantasma, pero sí sufriría un duro golpe económico, una depresión económica por lo menos por un tiempo. La actitud de la población en Cerro de Pasco, si podemos, por supuesto, de manera muy simplista resumirla, diríamos que es distinto, no es la Oroya, no donde ha habido pues un grupo vocal de los trabajadores de la empresa que han defendido a la empresa contra el Estado debido al temor de perder sus empleos. Tampoco es Cajamarca o Tambogrande donde la población se opone a un nuevo proyecto minero que está entrando. En Cerro de Pasco el discurso más extendido es un discurso que es crítico, muy crítico de la empresa, de denuncia de la empresa, pero de manera bastante abstracta. La empresa, casi todo el mundo se refiere a la empresa como abusiva y responsable, pero también todos reconocen que sin minería es Cerro de Pasco no se vería en aprietos, que la minería es una actividad esencial para Cerro de Pasco. Entonces es esa actitud un poco dual, ¿no? Criticamos a las acciones específicas de la empresa minera, pero la actividad minera es vital para Cerro de Pasco. Finalmente, para concluir, algunos de los principales conflictos sociales y tensiones sociales que se dan en Cerro de Pasco, podemos decir que se da a nivel de la empresa con individuos en la ciudad. La empresa en los últimos años ha estado tratando de hacer una nueva ampliación y han comprado y derruido muchas casas, cientos de casas en Cerro de Pasco. Entonces se dan conflictos a nivel entre familias específicas y la empresa. Por el precio de las casas y algunos no se quieren mover o algunos quieren esperar un poco más. También se da conflicto entre la empresa y algunas de las comunidades más cercanas a la ciudad, y ahí ya es otra dinámica porque ya se da la unidad comunal que no tiene la población urbana y le da un poco más de poder, podemos decir, a la población en las comunidades cercanas antes que la población urbana. Otros conflictos son, bueno, ya conflictos que surgen entre la misma población de la ciudad debido a la incertidumbre del espacio, ¿no? Por ejemplo, actualmente la empresa tenía el plan L, que se iba a expandir a la zona más antigua de la ciudad, y compraron viviendas y edificios en esa zona, y ahora han dicho por ahora que no van a ampliar, van a esperar con ampliación. Entonces ya surge un conflicto: ¿qué hacer con esos espacios que han quedado vacíos? La municipalidad quiere controlar esos espacios, pero hay comerciantes también que se han adueñado de ellos. Entonces, ese es un conflicto que ha surgido por la incertidumbre. Otro es, como en todo el Perú, obviamente hay mucho discurso sobre corrupción, mucha sospecha de corrupción, pero ahí aún más, porque todo el mundo, sospecha que los demás están manipulados o comprados por la empresa minera. Entonces, esa situación de acusaciones mutuas de corrupción se dan aún más en Cerro de Pasco. Han habido conflictos laborales también últimamente, una huelga indefinida de los trabajadores. Los sindicatos obviamente no tienen la fuerza que tenían décadas atrás, pero este año hay que mencionar que sí se ha producido un conflicto laboral de cierta importancia. Finalmente, si fuéramos a pensando en esta problemática y pensando en posibles, cómo pensar en posibles soluciones, realmente no es mi lugar ni hay el espacio acá proponer soluciones directas o específicas, pero algunas, un par de consideraciones que hay que pensar: que el futuro de la ciudad se tiene que pensar en soluciones múltiples y combinadas. No hay una sola solución, como en un momento se pensó hace un par de años con la ley del traslado de la ciudad de Cerro de Pasco. Se traslada y listo. Es bien complicado el tema del traslado, y la población, hay un conflicto también entre la misma población sobre si están a favor o en contra del traslado. La mayor contradicción que ha surgido es si es que se invierten en obras en la actual ciudad o si se espera a una nueva ciudad. Y entonces cualquier solución tiene que tratar de resolver esa contradicción. Es necesario invertir en mejorar las condiciones de vida en la actual ciudad, mejorar el sistema de agua, solucionar el problema de la contaminación en cierta medida, y sin que eso impida, uno puede ir pensando en soluciones a largo plazo para el área de crecimiento de la ciudad. Y finalmente, también pienso que la población tiene que pensar independientemente de los planes de la empresa, porque la empresa no tiene, a veces la población pide que la empresa se sincere: ¿van a expandir o no van a expandir? ¿Hacia dónde? Y la empresa lo que quiere es pues mantener la gama más amplia de opciones y no limitarse a una sola opción. Entonces, nunca va a haber un sinceramiento de la empresa, y la población tiene que decidir independientemente, ¿no? Y ese proceso debe ser liderado por las autoridades locales y por la población local, no esperar. Yo no tengo fe que el Estado, que el Ejecutivo a nivel nacional pueda resolver la situación de la población. Se debe presionar al Estado y a la empresa para los recursos, pero las decisiones probablemente se tengan que tomar a nivel local, con apoyo de técnicos también a nivel nacional e internacional. Y bueno, finalmente concluir tal vez planteando a los artistas que nos compartan también sus impresiones de la dinámica social y de la problemática social y ambiental de la ciudad, y que tengan y tal vez sus conclusiones sean distintas a las que he compartido, y bueno, y que compartan con nosotros sobre ese tema también. Muchas gracias.
Hola. Gracias, Federico, por este acercamiento al tema. Creo que nos ha dado un marco mucho más amplio en donde los artistas hemos estado relacionándonos. ¿Cuál es el papel del arte y de los comunicadores en un contexto como el que nos encontramos, ¿no? Esa es un poco la iniciativa que surgió para ir a intervenir en esos espacios. Y cómo relacionándonos con el entorno podremos quizás no tener soluciones, pero sí lograr un diálogo y una reflexión que incite pues a cambios que desde lo simbólico puedan calar hondo en el pensamiento de toda la gente y desarrollar una dinámica distinta en el espacio. Creo que lo que nos encontramos cuando fuimos a Cerro de Pasco fue mucha pasividad frente al tema. Como que está totalmente asumido que se vive al costado de un tajo gigante y está totalmente asumido de que, pues sí, hay una contaminación terrible y que la gente no hace mucho, ¿no? Es como una especie de círculo vicioso en donde se hace notorio, pues, que el país es como un adicto a las drogas, ¿no? Que la minería es una adicción que va dañando a la gente. Entonces, yo quiero pasar el micrófono a nuestros artistas para que nos cuenten, pues, cómo desarrollaron esos procesos creativos dentro de este entorno y que cuenten estas experiencias que sin duda han sido muy motivadoras para que este proceso también reafirme nuestra posición política frente al arte y frente a la vida, ¿no? Y frente al arte comprometido desde lo social para la regeneración de espacios que están contaminados, deteriorados y con un índice muy alto de incomunicación. Voy a pasar el micrófono a Olfer Leonardo, así que, pues nada, si quieren también hacer alguna pregunta en el momento, siéntanse libres de hacer todos los comentarios que crean convenientes.
Bueno, mi nombre es Olfer, me dedico a la propuesta mural. Pude contactar por medio de las redes con el proyecto. Primero que nada, felicitarle a los organizadores, a Marco y a Maxo, y a todo el grupo con el que hemos estado conviviendo por más de una semana. Creo que contrastar nuestras experiencias nos ha motivado a reflexionar cuál es el papel de nuestras propuestas visuales para con nuestro tiempo y nuestro contexto. Creo que nosotros estamos en la responsabilidad de poder condensar visualmente idiosincrasias, y en ese sentido la propuesta que quise llevar a cabo era en Rancas, en la comunidad de Rancas. Este pueblo, como muchos lo saben, uno de los levantamientos campesinos del año 60, Scorza lo ficcionó también en la novela En la Plaza de la Guerra Silenciosa. En ese sentido, empezamos a poder investigar. Pudimos contactar con los familiares de los asesinados durante este levantamiento campesino. Y bueno, sobre la marcha empezamos a ponderar en una heroína, una mártir. En este caso fue Silveria Tufino. La comunidad de Rancas se enfrenta frontalmente a la Cerro de Pasco Corporation por el tema de las tierras, como lo menciona el Corsa. Y el tema de la tierra fue algo que empezó a desalojar a las comunidades. Básicamente lo que ellos reivindicaban era poder recuperar sus tierras para poder seguir desarrollando la agricultura y la ganadería. En ese sentido, las transnacional junto a las autoridades y a la gendarmería reprimieron a la población y, bueno, tuvieron sus tres mártires, ¿no? Lo curioso de Silveria Tufino es que ella, siendo comunera, sin tener tierra, ni tener animales, ofrendó su vida en esta lucha para su comunidad. Y son estos mártires y héroes que encontramos en el Perú día a día, que siguen ahí dentro de la memoria colectiva, pero que tampoco están siendo mostrados, visibilizados. Es por esa razón de que la propuesta mural que empezamos a desarrollar en Rancas era pintarla a ella, ¿no? A ella como dirigenta, como mártir, como heroína, como luchadora y como mujer que también se emancipa por las mejores condiciones de vida. La propuesta la empezamos a desarrollar con varios amigos de Cerro, con el colectivo Yaro. Ellos fueron los que asumieron la propuesta mural también. La idea es que tanto la experiencia se cree de manera conjunta para que también ellos puedan apropiarse del trabajo. Tuvimos el apoyo de Elio Tupac. Él nos ayudó con la parte gráfica, con la parte de las letras. El trabajo en sí quiso también sumar a los amigos participantes del proyecto. Y bueno, la lucha de este movimiento campesino se le conoce como el Arceso Heroico de Guayacanche. ¿Puedes pasar a otra carpeta? Antes de pasar al otro proyecto mural. Para nosotros la creación y en el campo mural tiene que ver mucho con la participación de todos y de la población también. Las imágenes que tratamos de condensar tienen que ser también del testimonio de los demás. Al llegar a una comunidad o a un pueblo donde queremos plasmar una historia, queremos que sea fiel también a lo que ellos quieren ser representados. En ese sentido, la responsabilidad que tenemos frente al muro que vamos a ir conquistando es que ellos también sean parte de ese proceso. El colectivo Yaro, como ustedes lo ven en la fotografía, ellos son los que han trabajado en esta propuesta también. Ellos han dado su toque de artistas, de grafiteros. Y bueno, en Rancas también se caracteriza porque se celebra la fiesta de la Herranza Andina, que es la marcación del ganado. Entonces, sobre esta dinámica empezamos a componer en el conjunto, y bueno, después de más o menos 5 días de ejecución, pudimos completar la obra. Ese es cerca de la Plaza de Rancas. Como ustedes pueden ver, el tema de la tinja lo tocó una mujer, la tinja. Y bueno, para finalizar y darle la palabra a mis demás compañeros, es que ahora nosotros, si bien hemos vuelto acá a Lima, pero tenemos un compromiso a poder conocer nuestra realidad de más cerca, el tema de Cajamarca, por ejemplo, el tema de la mina, es que la expansión minera en nuestro país se sigue desenvolviendo de manera cruel. Ya tenemos 5 muertos en caso de Cajamarca, por ejemplo. Está Ancash, está Puno, Cusco, Espinar. Y creo que es como un llamado que nos hace esta realidad a contrastarnos nuestra realidad, enrostrarnos en el rostro mismo. Creo que las propuestas artísticas que en este proceso fueron condensándose, como que todavía tiene un derrotero más largo, ¿no? Creo que los conflictos sociales en nuestro país se van a seguir agudizando por el tema de un gobierno que tenemos, un gobierno de derecha que reprime al pueblo. Y el tema no solamente es el tema de la mina, también tienen que ver los temas laborales, la explotación, el tema del trabajo, la educación, etcétera, que de una u otra forma va a hacer que también nosotros enfoquemos toda nuestra propuesta visual de una manera más amplia, ¿no? Que no solamente quede en lo coyuntural, sino que por el contrario sea parte de la democratización de nuestra propia sociedad. Eso sería todo. Gracias.
En este encuentro lo que hemos hecho es agrupar a artistas de diversas disciplinas, pero con el objetivo de trabajar siempre en el espacio público. Consideramos que el arte urbano nos permite, pues, democratizar la cultura de una manera contundente. Hemos trabajado desde distintas líneas. Ahora Daniela Ortiz y José Quiroga van a compartir con ustedes su propuesta de intervención. Y pues nada, estamos ahí dispuestos a contestar todas sus preguntas.
Hola, gracias por haber venido y... ¿Está bien, Álvaro?
Sí, a ver, sí.
Y sobre todo gracias a los chicos de afuera, porque de verdad que en mi experiencia artística he trabajado bastante con instituciones y la organización de este evento no se compara con la institución más grande, sobre todo la colaboración de todos. No estructurar la construcción de un evento artístico en tener una secretaria, un organizador, no sé qué, sino que todo el mundo ha metido la mano y ha trabajado, ¿no? Bueno, cuando me enteré de esto, le escribí a los chicos y les pregunté si podía participar, porque me parecía como súper interesante y justo iba a estar por acá. Y junto con José, que es mi compañero de trabajo, Entonces empezamos a investigar un poquito sobre el tema, ¿no? Y nos centramos en concreto en el tema de la empresa que está explotando actualmente la mina. Antes de entrar al proyecto en concreto, me gustaría contarles un poquito una parte del proceso que fue bien interesante. Es que en la anterior marcha del agua nos encontramos con... O sea, fuimos y de pronto vimos que había un grupo de la empresa Volcan, de trabajadores. Y conocimos al señor Edgar, que nos ayudó muchísimo. Nos pidió que le tomáramos una foto y después nos quedamos conversando con él. Y a raíz de ese contacto, cuando fuimos a Cerro de Pasco, conocimos a más compañeros suyos que habían sido... Bueno, Edgar no ha sido despedido, pero 30 fueron despedidos por haber intentado sindicalizarse. Y les vamos a mostrar primero unas imágenes de parte de la huelga que tuvo lugar justo en el viaje anterior que hicimos. Ese vídeo acá, pero tenemos un vídeo en donde aparece la policía utilizando las empresas de la, las camionetas de la empresa Volcan, ¿no? Que es algo exactamente igual en la fotografía que he estado rulando de policías utilizando buses de Yanacocha para ir a controlar al pueblo, ¿no? Bueno, no sé si pasamos ya al proyecto.
Sí.
Bueno, entonces. ¿Sí?
Un detalle es que la policía cobra 100 soles diarios por trabajar para la empresa, digamos, ¿no? Ellos contratan a la policía como servicio privado, pero son policías, ¿no? Y la media del salario en el socavón son de 30 a 50 soles diarios de trabajo en el socavón. Entonces,
cuando empezamos a ver lo de la empresa, un día entramos a la página de la Bolsa de Valores de Lima y encontramos que estaban todos los nombres de los altos directivos y de los gerentes, ¿no? Digamos de la gente, pues, de gente que gana bastante dinero de la empresa. Y entonces lo que hicimos fue buscar sus direcciones en las páginas blancas, toda información pública, y ir a ver en qué barrios vivían, ¿no? Porque anteriormente habíamos estado en Cerro de Pasco y vimos, por ejemplo, ese es el campamento Primero de Mayo, que es donde viven bastantes de los trabajadores, ¿no? Entonces queríamos ver cómo es que vive, así vive un trabajador de la empresa y cómo es que vive un directivo o un gerente de la empresa, ¿no? Entonces, ya con las direcciones, nos fuimos a pasar, obviamente, por San Isidro, Miraflores y... A La Molina no fuimos porque no se podía entrar a la zona donde están sus casas. Y, ese es el campamento Primero de Mayo. Como ven, es bastante precario. Este espacio se los da a la empresa para que vivan y Y una vez, por ejemplo, cuando se jubila el trabajador, ya se tiene que ir de ese lugar, ¿no? El mantenimiento del lugar, o sea, todo lo que es arreglar los vidrios que se han roto, o si hay que pintar o lo que sea, corre cuenta del que vive en esa casa. Y las casas son bastante precarias. Sí. Pasa ahí. Bueno, por ejemplo, ¿esto tienes la...? Sí. Esta casa es de José Estela Ramírez, que es el gerente general de energías en Volcan, ¿no? Que es una casa en Miraflores. Entonces lo que hicimos fue tomar las fotos, ampliarlas y pegarlas en las paredes de las fachadas de las casas de los que viven en el campamento Primero de Mayo. Y abajo poníamos las iniciales del nombre y el cargo que tienen la empresa, los dueños de esas casas, ¿no? Esa es una, después. Esta es la casa de Pablo Moreira Almenara, que es un parte del directorio.
Poca broma, en realidad, ¿eh?
Sí, o sea, ahorita les contamos.
Quizá le está haciendo un poco de gracia, pero no tiene gracia ninguna.
Esta es la casa de Madeleine Osterlin Letts, donde tuvimos una situación... O sea, a mí me dio mucho miedo, la verdad. Había bastante gente con armas en la puerta de la casa en San Isidro. Obviamente en todos los... O sea, todas las casas tenían seguridad privada en la puerta, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar, estábamos haciendo el primer mural. ¿Qué pasó? Que afuera pidió permiso a Volcan para utilizar este espacio, porque claro, es propiedad privada, ¿no? Y dijeron obviamente que no, que bajo ningún concepto, no se les explicó qué se iba a hacer, pero dijeron que no, de entrada. Y entonces cuando estábamos haciendo la primera casa, la de allá, y estábamos en la mitad, apareció un guardia de la empresa a decirnos que no podíamos hacer eso porque era propiedad privada. Y entonces empezó a llamar a un montón de gente por teléfono para ver si lo podíamos hacer o no. Y de pronto la gente que estaba pasando por ahí, que vive en el campamento, le empezó a decir al guardia que no, que lo dejara porque estaba súper bonito, que estaba embelleciendo el lugar, que no sé qué. Y el guardia medio que se convenció y terminó convenciendo él mismo a los de la empresa para poder hacerlo, ¿no? Nosotros fuimos 2 días después a poner los nombres. O sea, primero pegamos todas las casas y antes de irnos pusimos los nombres, ¿no? Ahorita no hemos tenido noticias todavía si sí o no.
Lo curioso es que el hombre llamaba y hablaba con su jefe y el jefe le volvía a llamar y le decía, pero ¿qué están haciendo? Este hombre decía, no, bueno, son unas fotos, unas gigantografías muy lindas y aquí no hay ninguna letra. Le decía a su jefe, aquí no hay ninguna letra, no se preocupe, no hay, entendí yo, que no hay ningún eslogan antiminero, no hay ningún tipo de consigna, ¿no? Que no era algo político. Estos son trabajadores de la misma empresa. El señor José Esteban Ramírez, el señor Pablo Moreira Almenara, la señora Madeleine Osterlin Letts, todos viven de la minería y todos viven en San Isidro, en La Molina, en Miraflores, y estos señores que viven en estas casas cobran del orden de los 1.000 soles al mes. 1.000 soles. Por trabajar 12 horas en un socavón, ¿no? Y, en fin, la reacción ha sido bien positiva porque, como podéis ver, este es un sitio horrible para vivir. O sea, a mí esto me recuerda a un campo de concentración, en realidad, ¿no? Y este es el más light, digamos, ¿no? En Cerro de Pascua hay varios campamentos, el de La Esperanza es un auténtico campo de exterminio. Es decir, son barracas exactamente iguales a las de Birkenau, Auschwitz o cualquier otro lugar. Y ese es el proyecto. Otra cosa que encontramos es que casi todos, o sea, había muchos de los directivos que vivían alrededor del golf de San Isidro. Es decir, la visión que tienen al levantarse es un enorme campo verde.
Nos parece interesante como el paralelismo, ¿no? De gente de mucho dinero viviendo alrededor del golf y los trabajos, o sea, varios de los directivos vivían alrededor del golf y los trabajadores de la mina alrededor del Tajo, ¿no? Que eso lo vamos a poner en la muestra, ¿no? Y entonces hicimos también una... justo al frente del edificio donde vive Madeleine Osterlin Letts se ve estas, digamos, matas verdes preciosas, y lo pegamos justo en un muro que tapa el Tajo también, que era más poético. Con ese comenzamos.
Y ya.
Y eso, lo que hemos hecho.
Elizabeth Lino, fue una persona clave para poder desarrollar este proyecto. No sé si ustedes conocen un poco su propuesta. Ella se considera la última reina de Cerro de Pasco y hace pues una crítica irónica y frontal frente al tema de la explotación minera. Ella, Elizabeth, es de Cerro de Pasco. De hecho, nosotros hicimos varios viajes para comenzar a armar esa preproducción que se nos venía cada vez más encima porque no nos abrían las puertas a ningún lugar. O nos decían sí, pero a la hora de la hora no había nada concreto. Elizabeth nos dio la oportunidad de pues, establecer un contacto directo con Rudy Cayupe, que es el alcalde del distrito de Simón Bolívar, donde hizo su propuesta a Wolfer Leonardo, donde en 1960 fueron los enfrentamientos por la recuperación de tierras por parte de los campesinos frente a la minera que en ese entonces estaba, que era la de Cerro de Pasco Corporation. Elizabeth nos dio como reina en sus dominios, nos permitió pues, desplazarnos por Cerro de Pasco con mayor facilidad y establecer el contacto directo pues, con los chicos que viven ahí, con los chicos que tienen intereses artísticos para que nos apoyen, sean voluntarios. Las instituciones comenzaron a abrirnos las puertas, no sé si por miedo a ella o porque finalmente querían apoyarnos. Y pues ella pasó de ser una colaboradora a ser una de las artistas también del proyecto, que le da otra línea, ¿no? Siempre usando el espacio público, que ella es una acción más ligada pues, a la performance, a la acción simbólica. Hizo una acción que fue bastante emotiva, en donde hicimos una... Bueno, yo estoy contando todo, así que le voy a dejar a Elizabeth que cuente su experiencia, que seguramente tiene mucho que compartir con nosotros.
Tú ayúdame a pasar las imágenes. Bueno, todo lo que ha dicho Marco es mentira. Yo no me creo la última reina. Yo soy la última reina de Cerro de Pasco. Me llamo Elizabeth Lino y tampoco hago ninguna denuncia, ninguna crítica. Lo que yo hago es promoción turística sobre mi ciudad, sobre la ciudad minera más alta del mundo, sobre la villa minera. Y lo que yo hago, pues, es difundir los espacios maravillosos que nos ha dejado la minería en Cerro de Pasco. Yo propongo como reina autoproclamada y autocoronada que el Tajo Raúl Rojas de Cerro de Pasco, cuyo diámetro es de 2 kilómetros y una profundidad de 400 metros, sea elegido Maravilla Universal y Paisaje Cultural Histórico de la Nación. Para ello, ustedes pueden realizar sus votaciones en la página de La Última Reina y de esta forma demostrarle al mundo lo que es capaz de hacer la ambición del hombre. Bien, yo he sido invitada por afuera para ser parte de todas estas actividades maravillosas que se han desarrollado en Cerro de Pasco. Es la primera vez que un grupo de profesionales de alto nivel ha visitado mi ciudad. A mí me gusta reírme para no llorar y por eso es que la última reina sale a contarle al mundo sobre los colores maravillosos de todos estos espacios. A mí me dicen, yo oigo mucho cuando mis paisanos repiten que les da mucha pena y mucha nostalgia la situación que vive Cerro de Pasco. Y yo les digo, a mí no me da pena ni me da nostalgia. A mí lo que me da es rabia y me indigna que siendo este un lugar del cual salió ingentes cantidades de plata, de cobre, el día de hoy tenga que ser esto que José y Daniel han dicho, una especie de campo de concentración en el que solamente tú puedes recordar y mirar hacia atrás haciendo un inmenso ejercicio de imaginación. Mirar en el Tajo y hacerte la idea, sí, de que ahí están los espacios de los cuales te hablaban los viejos. Hacerte la idea de que en un costado de ese inmenso agujero estaba la casa donde yo crecí. Además del Tajo abierto, lo que tenemos para el visitante, para el turista, porque al turista hay que tratarlo bien, ¿no? Hay que, de repente, yo siento que, ¿han visto ustedes esa cosa que mide la peruanidad? ¿Han visto el comercial nuevo? Pues si ustedes no toman agua con arsénico, con plomo o con cadmio, entonces su nivel de peruanidad está muy bajo, ¿eh? Si ustedes no visitan Cerro de Pasco y no corren alrededor del Tajo Abierto y no absorben todo el polvo que emite los desmontes de Excelsior, ustedes están con un nivel bajo de peruanidad. Así que yo los voy a invitar a ustedes a que visiten Cerro de Pasco, ¿no? De repente su nivel de peruanidad está muy bajo y por eso el día de hoy mucha gente, he visto en las redes sociales, que se está molestando mucho porque algunos de los compañeros, no estoy justificando nada, pero algunos de los compañeros han grafiteado algunos espacios en el centro de Lima. Les indigna que les pinten los monumentos. Pero, ¿qué les indignaría a ustedes tener un inmenso agujero en el medio de su ciudad? No sé, no se indignan por eso. Se indignan porque les han pintado el pie de alguna otra pared, pero no se indignan porque la gente en Cerro de Pasco no tiene agua. No se indignan porque en Cerro de Pasco los niños tienen altos niveles de metales pesados en la sangre. Se indignan porque pintan el pie de un monumento, pero no se indignan por este hermoso paisaje que la minería que nos prometió desarrollo y progreso nos ha dejado a nosotros. Bien, la acción que desarrollé como reina, parte de este encuentro de artistas urbanos, fue ofrecerle y convocar a una romería al pueblo cerreño en dirección a la ex laguna de Quiblacocha, el día de hoy Relavera de Quiblacocha, donde a lo largo de muchos años se han depositado restos de la actividad minera. Yo lo que con esta romería, con esta convocatoria en la cual partimos acompañados de músicos, de chinguirito, de cigarros, de hojas de coca, como cuando se parte a visitar y a dejarle flores a nuestros abuelos muertos al cementerio, lo que le he pedido al Estado peruano y le llevo pidiendo a través de todo este tiempo, que obviamente el Estado peruano no sabe que existe, ¿quién seré yo?, que le hagan un entierro digno a este espacio. ¿Y qué cosa es hacerle un entierro digno a la relavera de Quiblacocha, a la ex laguna de Quiblacocha? Yo también sé, a pesar de que soy reina, Confucio no me confunde. Porque eso técnicamente, en el lenguaje de los ingenieros de minas, se llama plan de cierre de minas. Algo que el Estado peruano aún no ha llevado a cabo. El 60% de los relaves depositados en esta ex laguna es propiedad de activos mineros del Estado peruano. Y el otro 40%, oh maravilla, este es trabajo para José y para Daniela, es propiedad privada de una concesionaria del Mr. Víctor Fraud Orihuela, que vive en Miraflores, y él se queja de que vayan a construir el arcomar frente a su casa y que, ¿cómo es posible, señores de la Municipalidad de Miraflores? Les dicen una denuncia, me van a malograr el pasto que está frente a mi casa, pero es dueño del 40% de relaves que hay en mi ciudad, que hay en mi comarca, que hay en mi reino. Gracias a que este señor es dueño de este 40%, aún no se puede hacer el cierre de minas, porque él pretende reaprovechar ese 40% de relaves que está en este lugar. No sabemos cuándo, no le preguntemos, porque él es dueño de ese 40% de toneladas de relave. Él sabrá cuándo, no le obliguen a cerrar, no sean malos, no le obliguen a cerrar esa relavera. Esa mañana nos dirigimos con un ramo de flores acompañada de Felipe Atencio Tufín, un hombre maravilloso de la comunidad campesina de Rancas, quien le dio el responso a este cuerpo muerto, putrefacto, al cual espero pues se le haga una cristiana sepultura o lo que sea, pero que se le haga una sepultura, porque la putrefacción de este cuerpo, de lo que alguna vez fue un maravilloso cuerpo de aguas cristalinas, está matando a los niños de Cerro de Pasco, está matando a la tierra en la cual nací. Pues nada, solamente agradecer al proyecto Afuera. Les los invito a que voten por el Tajo Abierto para que sea elegido Maravilla Universal desde la página La Última Reina, laultimareina.com. Y también los invito a visitar mi ciudad cuando ustedes quieran. Yo les hago un tour. Los que quieren hacer deporte de aventura pueden hacer surf en la relavera. Estoy proponiendo a la municipalidad pues, que nos instalen un teleférico para que ustedes puedan disfrutar de los 400 metros de profundidad que tiene el Tajo Raúl Rojas de Cerro de Pasco. Muchísimas gracias afuera y a cada uno de los compañeros maravillosos que han ido a dejarle color a esa tierra gris. Muchísimas gracias.
¿Tienen algún comentario antes de continuar mostrándoles los trabajos de los otros artistas?
¿Vas a volver a pasar el video final? Sí. Bueno, todo buenas noches. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en una pasión por el Día del Folclore, nos dijeron que teníamos que decorar nuestro salón del departamento que nos tocara, ¿no? Y me acuerdo que a mi salón le tocó el departamento de Cerro de Pasco, justamente. Y yo con todos mis compañeros empezamos a decorarlo, ¿no? Aunque yo no tenía una idea clara de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, empecé a entrar al internet a buscar las maravillas de Cerro de Pasco, lugares atractivos, turísticos. Me encontré con el Museo de Piedra, la ciudad y obviamente la mina, ¿no? Y yo en esa época pues estaba muy pequeña, ¿no? Estaba recién en primaria y en la mina pues es tan irónico porque yo misma la representé en una maqueta, ¿no? Yo misma representé el socavón y yo misma representé el saco abierto, ¿no? Lo hicimos con papel crepé. Y con papel de crecimiento. Y entonces, ahora que estoy frente a esta realidad, a lo que realmente pasa, pues me quedo muy sorprendida, ¿no? Y comprendo también por qué la última reina siempre se viste de negro, ¿no? Porque estás de luto en realidad, porque Cerro de Pasco. Y como le dije una vez, el reino de las Luliwarbis está cada vez feneciendo, ¿no? Y sería muy importante que todos nosotros podamos unirnos para que esto no pase, para que al final, ya después de tanta destrucción que le han hecho a este pueblo, por fin acabe y se dé el cierre de minas, ¿no? Y obviamente en Cajamarca, Conga, no se pueda dar, ¿no? Para que no ocurra esta situación como la que ocurrió allá en el Cerro de Paz. Bueno, eso es todo. Gracias.
Bueno, en el encuentro tuvimos pues posicionamientos bastante críticos y políticos y ¿por qué no? Es un escenario que pues tiene mucha confrontación. Agrupamos artistas con distintas líneas y hubieron líneas que fueron más poéticas pero siempre dialogando con el tema de población y minería. Valentino fue uno de los artistas invitados también. Él puede contarnos también un poco su experiencia. Él tuvo que regresar antes porque la altura lo afectó bastante. El tema de la altura es bastante delicado, de hecho teníamos botiquín y todo porque estamos a 4.380 metros sobre el nivel del mar, el tema de la contaminación es duro, entonces nosotros queríamos que pues esta experiencia a los artistas también los motivara a desarrollar sus obras y a vincularse pues con la población de una manera distinta, ¿no? Valentino, nos compartes un poco tus experiencias y acá voy a pasar algunas de las imágenes que él hizo en Cerro del Pasco.
Hola, gracias Max y Marco que me invitaron. La idea de esto, de esta invitación fue a lugares ya chancados, digamos, arreglarlos o pintarlos, intervenirlos como para mejorar la calidad de la vida de la gente que vive ahí. Al momento de ir, bueno, hice el gato que siempre pinto, el ticlio, empezó el viaje, fue todo bacán. Todo el camino de ida fue la expectativa de llegar, vi bastante paisaje, entonces como había chancado tanto el paisaje, decidí ir a hacer paisajismo. Entonces, bueno, pinté unos cuantos, ese está cerca del hueco de la mina, en el mercado ferretero.
En la calle Márquez.
En la calle Márquez. Y bueno, ese era un poco lo que quería dar, ¿no? En vez de meter el dedo en la herida, mejor dejar algo que mejore la calidad de vida de la gente y como que subir, digamos, el nivel y la atención hacia el paisaje que puedes encontrar, no sé, 20, media hora saliendo, y además dejar un poco de mi trabajo. De hecho, fue fuerte toda la experiencia, aparte de la altura, también me chocó la contaminación, todas las noches tuve fiebre, tenía pesadillas, el lugar estaba de hecho carmeado o asesinado por las mineras, y no sé, tenía pollos con sangre, por ejemplo, todas las mañanas, tan fuerte que tuve que volver. Y aparte de la misma experiencia de estar ahí, en el camino de regreso ya no había la expectativa del viaje de llegar, sino de volver a ver todo lo que era el camino. Y vi que había más de 7 minas en todo el camino que es desde Matucana, que está a 3 horas de Lima, hasta allá. Pasando lo turístico, hay un montón de minas y todas están destruyendo y haciendo mierda el planeta. Ahorita estamos en esta época del año con calor y todas tienen la hipocresía de decir cuidemos el medio ambiente, vive el agua. Todos tienen esto escrito y en verdad lo único que hacen es asesinar. Tiquio ya no tiene tanto hielo. Aquí la gente está contaminada y lo acepta normal. Y todo para que 4 gatos se sientan felices, ¿no? Entonces, al final es una mierda que por la felicidad de 2 personas tienen ciudades enteras en distintas partes matándolas. Entonces, de hecho, toda esta experiencia de viaje, agradezco mucho el haber ido, el haberme enfermado y el haber vivido eso para poder compartirlo, ¿no? Y muchas gracias por eso. Es lo que quería compartir.
Bueno, para ir cerrando el conversatorio, quiero mostrarles trabajos de los artistas que no han podido venir por X motivo. Invitamos a Bastardía de Colombia, es una artista urbana con una propuesta bastante interesante, es bastante reconocida en el circuito del arte callejero en el mundo. Ella hizo algunas intervenciones en Cerro de Pasco y pues que reflejan esta aproximación también más poética sobre el tema, sobre los muros de la ciudad. Bueno, esta es la pieza de Daniel Ortiz y José Quiroga, que ya nos comentaron hace un momento. Elio Tupac también formó parte del encuentro, creo que ya se retiró. Hizo esta tipografía, pues, que entra en un contexto con el Tajo, de una manera más simbólica. Una propuesta muy interesante que desarrolló también fue Ismael Randall, el cual hizo el primer museo del Relave. Como veían la primera imagen en el video, que habían 2 personas que estaban totalmente cubiertas de blanco. Ellos lo que hicieron fue hacer una recolección por la ex laguna de Quilacocha, donde justamente hizo la acción Elizabeth. Comenzaron a recolectar todos estos objetos encontrados y pues hacer notorio una arqueología del desecho. Se instaló en esta especie de domo un museo de sitio, con especificaciones como si entraras a cualquier museo del mundo, en donde podías tener todos los desechos tóxicos encontrados y categorizados puestos en vitrinas en un domo que es como un... Es un microclima. El domo geodésico. ¿Puedes contarle un poco el proyecto de Ismael?
Sí, nada. El proyecto nace en realidad cuando Ismael bajó a la Belaver. Entonces tenía otras ideas, pero al ver todos estos objetos, ¿no? Cosas de su propia infancia en Ollantaytambo, ¿no? Juguetes, peines, zapatos, que de alguna manera se habían preservado, de hecho, en parte por los químicos que se encuentran en la Belavera. Y ahí decidió, pues, instalar este museo. También se inspiró mucho en la idea esta de que en uno de los pueblos, en Quiblacocha, se encuentra este domo geodésico, ¿no? Y el domo geodésico es un elemento arquitectónico que fue diseñado por Buckminster Fuller, que de hecho tenía una visión utópica, ¿no?, de lo que podría lograr la arquitectura. Y nada, inspiró un poco el movimiento hippie. Y pues esto fue muy importante para Ismael en ese entorno, ¿no? Bueno, también otro proyecto que hicimos ahí, también como afuera, pero junto con los artistas, era... en verdad yo primero siento que se tiene que concretar ese proyecto antes de hablar de él.
De todas maneras, sí. No es en realidad algo que...
Listo. Eduardo Valdés también hizo una propuesta de instalación. Eduardo es un fotógrafo que fue un colaborador del proyecto. Él nos apoyó en muchos sentidos. De hecho, fue el fotógrafo y hizo una instalación en este campo... que es una cancha de fulbito que tiene tierra de colores por la contaminación, en la cual hizo todo un camino en el cual tú ibas transitando, subías a un pedestal y tenías una visión en donde tenías escrito provincia y capital. En provincia, un hueco gigante, y en capital, una
pila de monedas,
una pila de monedas de 5 céntimos que llegaba a 1000 soles. El Desertor es uno de los artistas urbanos más reconocidos que tenemos ahora en la ciudad. Un chico muy, muy talentoso que tiene una técnica increíble, como muchos de los chicos que hemos invitado, que también pues, desarrolló diversas intervenciones en la ciudad. En este caso hizo una intervención que alude más al tema de la migración, ¿no? Esta casa que lleva el personaje en el corazón, pues, refleja esa nostalgia que tiene el migrante por el espacio que dejó atrás. Esta pieza la hizo Desertor y Elio Tupac, que suelen trabajar juntos de una manera bastante contundente. Elio está trabajando con la tipografía característica del cartel Chicha y los inmigrantes de la sierra a la capital, y Desertor apoyó ahí con toda la parte del fondo. Este trabajo de Sim, otro artista urbano que fue invitado al encuentro, él es de España, que nos dejó un par de piezas en Cerro de Pasco, un par de piezas muy representativas y contundentes. Acá pues muestra esa descomposición y esa deconstrucción que tienen las casas, ¿no? Finalmente en Cerro de Pasco, ¿no?
Destrucción, no deconstrucción.
La destrucción
de deconstruir,
y se llama Desmonte la pieza. Pues es un acercamiento al tema de una manera más poética y simbólica, pero sin duda también muy contundente. Esta la hizo Ink, que es nuestro artista residente y que no quiere dar el rostro nunca, como muchos de los artistas urbanos que están acá, por eso no está Bastardía ni Sid, ¿no? INK es Instituto Nacional de Contracultura, y están colocadas pues en los basureros de la plaza todos estos elementos tóxicos que inundan la ciudad de Cerro de Pasco. Acá está una de las imágenes del domo del Museo de Relave de Ismael Randall, en donde están pues una serie de textos de la persona que dio pie a este proyecto. Esta es una pieza de Jade, que lo tenemos acá en el público, pero no quiere hablar ni mostrar su rostro, como todos nuestros colegas artistas urbanos que se niegan ahí a formar parte de la farándula. Esta imagen es muy, tiene una anécdota que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, es una niña pues durmiendo en el relave, ¿no? Una niña acostada y echándose. Él, mientras estaba pintando esta pieza, se le acercó una mujer y le comentó, le preguntó qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba representando. Pues Jade le conversa y le cuenta de que estaba representando pues a esta niña durmiendo en el relave, como esta cotidianidad en la que vive la gente en Cerro del Pasco, en la cual no hay mucha pasividad frente al tema. Y la señora comenzó a conmoverse y a entrar en llanto, y le comienza a contar de que lo que estaba pintando era su historia, porque su hija, si no me equivoco, a causa de la contaminación había perdido la capacidad de movilización. Estaba muy enferma y creo que había fallecido. Entonces esto fue algo que fue bastante emotivo y que me parece importante poder contar, ya que pues todos estos muros reflejan finalmente la memoria colectiva de este lugar. Esta es otra pieza de Jade, la niña que no conocí justamente, que lo pinta después de esta conversación con la señora, también en el centro de la ciudad. Acá hay una imagen, un detalle de la propuesta que hizo Elizabeth, la última reina. Una acción que fue bastante simbólica y bastante emotiva, nos despertó pues sentimientos muy, muy encontrados. Todos nosotros estuvimos llorando mientras hacía, nos sentíamos realmente en un funeral. Esta es la imagen de Olfer Leonardo. Pues él hizo dos muros, el de Silvera Rufino, este personaje, este mártir de la lucha campesina en los 60s, y pues el municipio también nos pidió que pintáramos algo que reflejara más la actualidad del pueblo, ¿no? Esta es la herranza andina. Entonces también como fortaleciendo pues el tema de la identidad cultural y el sentido de pertenencia que hay en el pueblo. Esta es una de las últimas piezas que hizo el desertor en Esperanza. Esta también la hizo el desertor, lo hizo ayer en la tarde. Como les comenté, nos agarró un poco de sorpresa el conversatorio. Bueno, no es sorpresa, pero hemos estado trabajando duro día a día en el lugar y hemos podido recopilar algunas imágenes. Es una casa construida con billetes de 100 dólares, 100 soles. Esta es otra acción de Susi.
No sé, la acción de Susi era muy simple, tratar de jalar una de estas máquinas de la minería utilizando mototaxis, ¿no? Creo que habla por sí mismo.
Bueno, y otra imagen de Bastardía. También tenemos una propuesta de Catherine, que no tenemos imágenes, pero van a poder ver todos estos... ¿No? Sí, puedes hablar. Elisa va a contar un poco del proyecto de Catherine.
¿Por qué pido la palabra? Conocí a Catherine en este viaje, y Catherine es la primera vez que iba a Cerro de Pasco y nos pidió que la apoyáramos en su intervención. Ella le pidió a los transeúntes en la ciudad de Lima que dibujaran cómo se imaginaban Cerro de Pasco. Hizo una recopilación de imágenes, las cuales... nos pidió alguno de los compañeros que la apoyáramos en la intervención en la Plaza Carrión, que es la plaza céntrica de mi ciudad. Nos acercamos a algunas personas y era sorprendente lo que estas personas recibían en sus manos. Si bien los paisajes no estaban coloridos, eran paisajes con cerros inmensos, con ríos, con casitas, digamos, que semejaban a casitas de paja, animales, lluvias, gaviotas volando... básicamente era una representación romántica de lo que es la sierra peruana. Cuando conversaba con las personas y les decía y les contaba este trabajo de Catherine, las personas, bueno, decían, bueno, nosotros ya somos una zona urbana, tenemos los edificios, tenemos esto, tenemos otro, y alguna trataba de encontrar el tajo abierto o de interpretar ese dibujo para decir, sí, pues acá está el tajo abierto. ¿Por qué a mí me movió mucho esto? Porque confirma eso que llevamos repitiendo día tras día y año tras año. Cuánto la centralidad y cuánto nuestra gente en Lima conoce de la realidad de nuestras provincias. No, estos dibujos de Catherine eran postales románticas de espacios idílicos con árboles y cerros y animales que para nada reflejaban el paisaje de Cerro de Pasco. Y bueno, esa fue la acción de Catherine.
Bueno, para ir cerrando,
Valentina,
sí,
a ver, para que se hagan una idea del Tajo, es desde acá hasta Javier Prado, de la Vía Expresa hasta Saleverry, y unas tres veces la profundidad hasta la Costa Verde. Entonces ahí como para que definen un poco la porquería que hacen.
¿Alguna pregunta, comentario, crítica sobre todas estas ideas que hemos compartido con ustedes?
Nobody. Creo que les hemos dado miedo.
Hola, ¿qué tal? Yo quiero decirle que he ido a Cerro de Pasco. Es una ciudad que, además de ser fría, tú puedes sentir que los techos son de calamina. O sea, como que no me parece una ciudad muy bonita.
¿Cómo?
No.
¿Perdón?
Disculpa, esa fue la impresión que tuve. Y ahora que estoy viendo esto, la acción de la minera sigue dándose, sigue no solamente evitando que haya desarrollo, porque estoy pensando ahorita de que la riqueza que produce esa mina no está beneficiando ese lugar, y por lo tanto ese lugar no es como me gustaría ir a mí, a un sitio. Y a ustedes que han ido, puedo recordar otra vez y sentir de que me gusta que vayan y nos vuelvan a contar. Y bueno, lo pinten y no lo pinten para que se vea un poco más bonito.
Vamos a rellenar esta.
Bueno, una cosa que sí es interesante después de estar 8 veces en Cerro de Pasco es que después de todo ese tiempo empiezas a encontrarle mucha belleza, ¿eh? Tiene una estética muy propia, pero yo creo que todos los artistas comparten eso, de que nos hemos venido con unas fotos, con unas imágenes realmente impresionantes, pero que sí tienen su belleza, ¿eh?
Ya, perdón.
Bueno, no. Gracias, en verdad.
Sí.
Esto que acabamos de ver, apenas unos cuantos privilegiados, ¿podría ser extensivo a todo el mundo metropolitano?
Bueno, de hecho estamos moviéndolo a las prensas, pero hay cierta prensa que es un tema muy politizado, ¿no? Por eso nosotros movemos todo por nuestras redes. Sí, nos gustaría. Bueno, el 17 tenemos una exposición en donde pues se va a reflejar todo este proceso vivido por los artistas. En esta exposición no hay un curador, no hay una galerista que venda los trabajos, somos totalmente independientes y autónomos, y la curaduría se está armando en unas redes de conocimiento entre todos los artistas. Así que el 17, en la casa de 80 metros cuadrados que nos han prestado el espacio, van a poder acercarse y ver más sobre todo lo que se está desarrollando, ¿no? Y de hecho va a haber, estamos cubriendo algunos medios de prensa, pero sobre todo tenemos bastantes actualizaciones en nuestra página del Facebook, que se llama Fuera, donde pueden encontrar bastante información sobre ese tema, y en el blog de La Última Reina de Cerro Pasco también tienen bastante información, ¿no?, que la pueden compartir. Felizmente las redes sociales y los medios por internet son aún libres, independientes, así que por ahí estamos metiéndole todo el power al asunto.
Bueno, buenas noches. Ante todo, felicitarlos por salir de la capital y sacar los tentáculos un poco fuera, ¿no? Es una actividad necesarísima. Yo conozco Cerro de Pasco, he estado ahí muchas veces. En realidad, hace 10 años que no voy, cada vez está peor, lamentablemente. Los colores que uno ve al principio y cuando después los entiende, no es lo que parece, ¿no? Una vez ve unos turquesas maravillosos, y si solo eres totalmente su propio, vas a decir qué maravilla, ¿no? Pero cuando ves el profundo de dónde viene todo eso, en realidad entiendes por qué con ganas de vivir. Definitivamente. Entonces, sino a todos los proyectos que se están tratando de hacer. Yo vivo en Puerto Maldonado, estoy acá 3 días, me voy el lunes de nuevo, pero trato de venir a cosas como estas que están ampliando la mente, ¿no? A la gente dice, oye, en Cajamarca estos pobres cholitos no quieren que vaya la minería y nos están atrasando. Esas son más o menos las ideas que se plantean en Lima, igual para la selva. Pobres chunchos, ¿no? Están ahí que no quieren que la civilización llegue, que llegue la hidroeléctrica, la energía, el desarrollo. Y la verdad que yo tengo unos recuerdos hermosos de gente que me ha dicho, yo el día que salí de mi pueblo me di cuenta que era pobre. Antes no, yo tenía todo. Apenas crucé y me metí a tu mundo civilizado, a tu occidente, pues me di cuenta que la verdad tenía muchas carencias. Entonces la verdad felicito, espero que la gente entienda un poco más que la burbuja del Perú no es Lima, ¿no? Nosotros estamos allá y hay mucha gente que ha nacido acá y está afuera, y espero que la gente deje de hablar tantas estupideces, ¿no? Sobre todo manejada por los medios de comunicación que están metiéndote en la cabeza que en realidad es bueno el dinero, ¿no? Si nosotros analizamos justo Cerro Pasco, Loroya, en realidad quiénes son los dueños, las transnacionales de fuera, está la familia Bush, ¿no? Y si vemos Han Oil, que ahorita está arriba en las reservas a Maracaeri y está tratando de meterse a las selvas a extraer un petróleo que ni tú, ni yo, ni la gente que está allá necesita, ¿no? Al extremo de lo que están haciendo, pues definitivamente hay que hacer algo. Te lo felicito, espero que vayan a puerto, son bienvenidos, estamos allá.
Ahí hay una pregunta. De hecho, la idea es hacer todos los años afuera, así que estamos ahí comenzando a ver cuáles van a ser los siguientes espacios. Estamos pensando que sí, posiblemente va a ser la selva.
Sí, por el calor. Sobre todo. Sí.
Bueno, yo cuando me enteré del proyecto me emocioné un montón. Yo soy de Cerro de Pasco y me emocionó la idea de que se generara este ambiente de, para que la gente pueda ver, la gente de Cerro de Pasco pueda tener otra perspectiva de lo que está sucediendo. Porque como bien se han dado cuenta, la gente vive sumergida en el día a día, en el sobrevivir, y no se da cuenta de cómo está siendo tragada por la minería. Bueno, me hubiera gustado que el evento sea más masivo, que llegue a más gente, además de las redes sociales. He tratado de mover un montón de mis amigos, de decirles, vayan, miren, a mi familia que tengo allá, decirle, ve, mira, ¿qué están haciendo? ¿No? Porque en realidad es muy difícil tocar el tema de la minería con gente que vive allá, porque como bien han dicho, ellos saben que viven de la minería. Por lo tanto, sacar a discusión ese tema es muy difícil, porque no pueden argumentar contra ella, porque viven de ella. Entonces, el solo hecho de tocar el tema es muy, muy difícil. Y creo que este medio, el arte, lo gráfico, lo simbólico, ha sido una manera excelente de empezar este diálogo.
Solo una cosita, no se trata de hablar de minería, sino se trata de hablar de derechos humanos.
Sí, de acuerdo.
Nada, yo solamente quería comentar de que, bueno, yo estuve ahí, ¿no? Y cuando fuimos a hacer la toma de las fotos del proyecto de Jose, en el campamento, había unos chiquillos. Chiquillo primero en media, otra chica de 16 años y un chiquillo que quería estudiar ecología. La conversé con ellos y la pregunta final de la chiquita fue qué quería hacer ella de grande, ¿no? Ella que está en primero en media y me dijo que quería ser diseñadora de interiores. Me pareció algo tan paradójico en ese sitio, que parecía un gueto, pintado por dentro tipo los restos del Bronx, y los grafitis, ¿no? Con tags así, ¿no? Y no sé, ¿no? Y dije que dónde pensaba ella vivir en el futuro, ¿no? Para seguir su carrera, y dijo que pensaba salir de Cerro de Pasco, ¿no? ¿Cómo es la visión de futuro que tienen los muchachos ahí, ¿no? Salir de la ciudad.
Buenas noches. Bueno, yo no sé si la palabra felicitación cabe, porque me parece algo tan importante lo que están haciendo, y se lo digo yo. Por ejemplo, yo soy de Loroya, yo viví 4 años ahí nada más sin papás, me sacaron en cuanto pudieron, ¿no? y es increíble cómo uno cree todo lo que te dicen los medios de comunicación, lo que te dicen y te bombardean por aquí y por allá, y olvidas, te olvidas a ti mismo, ¿no? Yo les quiero compartir un poco lo que deberíamos de sentir quizá o sentimos los peruanos al darnos cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Me parece maravilloso el poder del símbolo para crear diálogo, para hacerte recordar, para hacerte pensar, para hacerte entender y para no olvidar, ¿no? También me encantaría que vayan a la Oroya, de verdad. No es el lugar más hermoso del mundo, claro, pero tienen muchas cosas, ¿no? Tienen la gran chimenea de Cetromín, bueno, que en esos momentos, ¿no? Que es una chimenea pues enorme. Uno acá en Lima ve su Belice Interbank y allá, por ahora su Westin, ¿no? Y para allá nosotros, cuando yo era niña, mi recuerdo es la chimenea y el chiclecito que tienes que tener en el bolsillo, ¿no? Porque si te agarra la, no me acuerdo cómo le llamaban en ese momento, que bajan todos los metales pesados que están en el aire, de la nada bajan así. Y cuando tú eres pequeñito te asustas. Y dices, ¿qué pasa, no? Y los grandes te dicen, ¿cómo tu chiclecito? Es una anécdota, ¿no? De niño y todos hemos vivido así. Y ahora de grande lo pienso y me doy cuenta que era eso. Que todos los días a las 11 de la mañana y luego en la tarde tenía que ahogarme. Que eso era normal, que eso estaba bien. Realmente, bueno, a mí me ha dejado un montón de trabajo y yo creo que a cada uno de nosotros también, ¿no? Preguntarnos qué es esto. Esto ya no me da, ese es mi comentario.
Me gustaría comentarte, ¿conoces la casa de Ira Renner? ¿La has visto? Ira Renner es el dueño de Rank.
No.
¿Y has visto? Tiene la casa más grande de Estados Unidos, ese señor. O sea, la casa realmente rankeada como más grande de Estados Unidos.
Hay un tema, en el centro las casas que recordamos todos los que hemos vivido ahí son de calamina, ¿no? Es algo que compartimos con Cerro de Pasco. El frío, los ladrillos gruesos y grandes que te da la mina para que construyas, ¿no? Que son ladrillos que no frenan el frío ni la bala. La calamina con clavos y ya, pues si tienes mucha plata le pones yeso, ¿no? De repente puedes vivir con esto.
Ah, yo voy a hacer solidaridad contigo, ¿ya? Tú recordabas la gran chimenea, yo de niña recordaba el inmenso tajo, y a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde los disparos de la mina. Así que estamos.
Sí, hola, mi nombre es Jesús, felicitar a los chicos. Yo simplemente quiero hacer algo así a modo de reflexión, un poco al margen de lo que ya saben, que se repasa, se marca. Busco. Hay un tema también que hay que ver de reojo, que es la mina de Potosí en Bolivia, o en la margen. Pregunto yo, y esto para todos un poco, ¿acaso Lima no está contaminada también? Es un poco la incógnita que dejo en la noche, y le digo a la reina que le cambio por un año, de vivir a Lima yo me voy a hacer repasco, ven a vivir al RIMAC, donde yo vivo, y yo me voy a hacer repasco por un año, a ver si es que de repente vas a sentirte...
Ay, pero yo soy una reina cosmopolita, yo estoy en todos lados. ¿Has visto el inmenso desmonte que está al borde del río RIMAC?
Y lo del mar de Magdalena.
Exacto, sino pues que sí. Hay ojos que no quieren ver solamente.
Vamos a hacer de cambio.
Perfecto, te presto mi vestido, mi corona, tú.
No sé, sí, parece que de esta conversación la conclusión es que hay muchos lugares con problemática y muchos espacios para que se siga haciendo afuera, ¿eh? De todas maneras.
Si no hay ninguna otra pregunta, los invito el 17 a la exposición en la casona 80 metros cuadrados. Sí, voy a pasar el video. Compartan la información, por favor. Pásenlo en sus redes. O sea,
no tenemos otra herramienta.
O sea, hay muchos medios que nos cierran las puertas.
Hay medios que también han venido.
Pero bueno, las redes de comunicación pues libres nos permiten llegar de una manera más clara, ¿no? Y sin condicionamientos y sin ahí tomar las cosas. Entonces el 17 en el centro, en la casa de 80 metros cuadrados, pasen la voz, les voy a mostrar la página es proyectoafuera.com, en el Facebook afuera, pueden...
¿Dónde es esa casona?
Malecón Pasos 252, Malecón Paso 252 en Barranco. Está como a 3 cuadras del Puente de los Suspiros.
Sí. Sí, una pregunta, Jimena.
Bueno, de hecho, al primer gobierno que nos acercamos fue a la Municipalidad Provincial de Pasco, y ellos nos decían de arranco, oye, pues no nos van a pintar nada revolucionario, nada que incite ahí el levantamiento de la gente, ¿no?
Lo cual no hicimos, por si acaso.
O sea, bueno, el encuentro fue tomando cada vez otra amplitud, ¿no? Y nosotros le presentábamos pues también el lado positivo, ¿no? De generar ese sentido de pertenencia, la identidad. Finalmente, pues las instituciones locales suelen ser bastante burocráticas y es como que te dicen sí, sí, pero a la hora no. El distrito de Simón Bolívar sí nos dio un apoyo total. O sea, el alcalde Rudy Cayupe sí apoyó totalmente y nosotros les contábamos nuestras ideas, pues disparatadas, ¿no? Todo lo que queríamos hacer y él.
Siempre de acuerdo, sí.
Abierto totalmente a hacerlo, ¿no? Pero pues el apoyo, o sea, para levantar este proyecto nosotros necesitábamos dinero. Las cosas son así, o sea, necesitábamos transportar a los artistas, necesitábamos darles alimentación, darles hoteles, los materiales costaba. Y no lo logramos, bueno, en parte por el distrito de Simón Bolívar que financió pues los murales de Olfer y sus materiales y todo. Pero pues todo ha sido finalmente de la donación de todas las personas que creyeron en este proyecto y que quisieron que salga adelante. Gente que ha puesto dinero para hacerlo.
Y tengo otra pregunta. Dime. Sobre, bueno, ya hemos visto como un poco la problemática laboral, digamos, ¿no? De la población local y con todo el impacto ambiental. Y a nivel de problemas de salud, o sea, ¿qué es lo que más como que se presenta o cuál es como la sintomatología por el tema de la contaminación, como que de manera bien concreta, ¿no?
Mira, una cosa es que la ciudad de Cerro de Pasco no cuenta con agua potable. La ciudad tiene 2 horas al día de agua, con suerte, y mucha de esta afectada por contaminación química, que son metales pesados como arsénico, plomo, cadmio. Ahora, se puede encontrar un discurso en la población que dice, bueno, esto no me pasa nada, siempre hemos vivido así, ¿no? Los desmontes, a Eduardo le decían las señoras que trabajaron en su proyecto en Champamarca, los desmontes, no pasa nada, esto siempre ha estado ahí, no se cae, es sólido. Lo que sucede es que la problemática de salud no se presenta de la noche a la mañana, es un problema de largo plazo, hay que hacer un seguimiento de toda una vida, una persona. Muchas de las personas que conozco y que se jubilaron en el tiempo de mi abuelo, cuando salieron de la empresa, cuando trabajaba mi padre, tienen males, por ejemplo, cáncer de estómago. Entonces, el cáncer es provocado por las pequeñas dosis consumidas a diario de arsénico. Y bueno, hay ciertas también cuestiones en que los resultados médicos no son visibles a la población. Hay, sí, un entramado de información que no se muestra a la población. Pero bueno, ya tú puedes sacar la conclusión de estar, una relavera no cubierta, los desmontes no cubiertos, el aire que está enrarecido, que está contaminado, no hay agua potable. Entonces ya tú puedes sacar la conclusión de qué está afectado el organismo de una persona que habita un espacio como este. Como en la Oroya, ¿no? La ceniza que suelta y que va respirando y que luego a lo largo de los años recién puedes tú decir, ah, fue esto.
Sobre el diálogo, hay documentación sobre los niveles, por ejemplo, de plomo en sangre de los niños, lo que no es una documentación exhaustiva, pero la documentación que hay muestra que hay niveles muy extendidos de contaminación crónica, ¿no? Donde los efectos no se ven de la noche a la mañana, pero son a largo plazo y son efectos, o sea, está totalmente, bueno, demostrado en la literatura médica que un nivel de plomo, así sea un punto por encima del límite, que es 10 microgramos por decilitro, o un punto debajo límites artificial, ¿no? Tiene efectos sobre el aprendizaje a largo plazo. Es la contaminación crónica. Y también hay algunos casos de contaminación aguda, ¿no? Y han habido casos de niños. individual, eso fue por la mina y no porque por los genes de la persona, ¿no? Pero que en el agregado, si vemos los niveles de arsénico que hay en el ambiente, y si vemos y si revisamos la literatura médica sobre los efectos que esos niveles tienen, cuando se han hecho estudios controlados en los tratamientos, entonces es muy difícil que la contaminación no esté, digamos, aumentando la cantidad de cáncer que hay en la población, ¿no? Igual había cáncer, pero hay más que yo la contaminación.
Ya, bueno, entonces solo voy a
cambiar.
Cáncer, por el increíble, y también invitándote, ya se me dijo la invitación. Yo trabajo hace un buen tiempo aquí en Belén, que es una comunidad de niquitos, y se pueden hacer más cosas. El próximo año.
Ah, no te los pedimos.
Hay que. Sí, yo creo que es totalmente posible. Hay que unir las fuerzas nomás y las redes de colaboración.
Pero un detalle técnico, plan de cierre de minas quiere decir que cuando una empresa termina su actividad en determinado lugar, se compromete a cubrir todo lo que ha perjudicado, por ejemplo, la relavera que la cocha debería estar cubierta, se pone una capa de arcilla y otros elementos más y pasto encima, el terreno ya no vuelve a ser lo mismo, la naturaleza no vuelve a ser reparada, la laguna ya no regresa, los desmontes que están ahí acopiados deberían ser tapados. Eso, mitigar los daños, es eso un plan de cierre de minas, no es cerrar la mina y que no haya trabajo, es una cosa técnica, ¿no? Ahora no se trata de nosotros, no a la actividad extractiva, sino cuál es el límite de la actividad extractiva, para qué lo necesita. En verdad necesitamos un anillo de oro, si necesitamos los metales para la medicina o para cosas puntuales. El hecho es, ¿por qué es necesario un anillo de oro, grandes lujos? No, que se use de la naturaleza, que se extraiga lo necesario para hacerle bien al hombre, para que la especie humana pueda continuar. Es eso, no es simplemente
exacto,
a eso se le llama responsabilidad, no a lo que las empresas mineras y petroleras nos venden en regalarle un tarro de leche a las personas y luego sacarlas en grandes fotografías solamente mostrando logros unilaterales.
Así que los costos y los beneficios sean compartidos de manera más significativa. Creo que los beneficios se vayan para un lado y los costos.
Claro, no es posible que los grandes directivos vivan pues mientras que la ciudad está totalmente destruida, ¿no?
Creo que el tema de la extracción minera en nuestro país tiene que ver también con el tipo de sistema económico que tenemos, el neoliberalismo y todo eso, hace que se siga perjudicando tanto la nueva acumulación de tierras, una nueva acumulación de tierras capitalista que se está dando ahora. Y bueno, el pueblo mismo es el que está frenándolo, ¿no? En el caso de Cajamarca. Y yo creo que el tiene que ver, o sea, para darle una solución a nuestros problemas, tiene que ver desde partir de generar forma de tener una nueva asamblea constituyente, que la constitución política se realice de los contratos con las empresas monopólicas, de que el sistema de trabajo, el CAS, inclusive la laboral también sean cambiadas. O sea, tiene que ver con una plataforma. Y que creo que deberíamos también profundizar, ya que se abre el debate, de cómo nosotros también podemos visibilizar esa necesidad, ¿no? A través de las formas artísticas y visuales.
Buenas noches, primeramente agradecer a todos los jóvenes, y estudiosos que han participado en este encuentro sobre pasos.
y sencillamente quizás un poquito llevando a reflexión, de repente estamos viendo mal de forma la cosa, y de fondo no. El de fondo es que nuestro país tiene una constitución política que abre la puerta a todo lo que se puede hacer y atropellar los derechos fundamentales del pueblo. En ese sentido yo creo que lo que se debe hacer es, creo que en todos los niveles, desde el punto de vista organizativo o artístico, lo que sea, es que ya en el Perú se geste una asamblea constituyente por una nueva constitución política del Perú que tenga todo el respaldo o se apoye o se respalde todo lo que es los derechos fundamentales del pueblo peruano, como es la salud, la educación, cultura, sobre todo la explotación de la riqueza natural. Por ejemplo, Chile no permite que contamina tan así como hemos visto, por ejemplo, en Cerro del Paso. Y Chile tiene el control de todas las empresas que vienen a explotar sus minas, las tiene completamente que acogerse a las leyes chilenas que tienen que ser acorde a lo que tiene que conservar todo lo que es el medio ambiente. En ese sentido, la pregunta es: ¿ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, con una nueva posición política de Perú? Esa es la pregunta.
Nosotros.
No sé, yo soy monarca. En las monarquías no hay.
Creemos que debe haber un cambio. O sea, no, nosotros a través del arte creo que tenemos la oportunidad de sensibilizar y generar un diálogo. Nosotros no somos políticos. Tenemos un posicionamiento político frente al arte y frente a la vida. Pero yo no te podría decir que estoy de acuerdo en cambiar la constitución si no estoy totalmente al tanto de todo lo que eso implicaría. O sea, sería apresurado de mi parte decirte eso. Nuestro terreno es el arte, es la comunicación, es la libertad de expresión. Y creo que esas son nuestras armas para poder sensibilizar, para poder dialogar y para poder alivianar y poner semillas, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es regenerar, es cuidar, es amar. De eso se trata nuestro trabajo. Bueno, para ir cerrando voy a poner el video para que se pongan más las ganas de ir a la exposición. Y pues nada, nos vemos. Gracias por su asistencia.
Sí, muchas gracias.
Agüita del río, quisiera ser irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera puedo olvidar esta loca pasión que yo te tengo a ti, esta loca pasión que yo te tengo a ti. Agüita del río, quisiera ser irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera puedo olvidar esa loca pasión que yo te tengo a ti, esa loca pasión que yo te tengo a ti.
Gracias a todos. Nos vemos en el sitio.